El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gracias. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedir a ese Dios tan grande que, en el cual creemos, que se manifieste en esta tarde, que nos hable a cada uno a su necesidad específica y particular. Padre, en esta tarde estamos ante todo agradecidos por que tú saliste a nuestro encuentro un día y nos cautivaste con tu amor, Señor. Gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias porque tú eres un Dios de justicia, pero también de misericordia. Gracias porque si no fuera por ti, no estaríamos aquí, ninguno de nosotros. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, te lo debemos a ti. Señor, haz que nuestro corazón tenga agradecimiento perpetuo. Haz que, como decía Dorita, Señor, nos acerquemos a ti no por una obligación que nos imponen, no por miedo a que vais a tomar represalias, simplemente porque hemos tomado esa adicción, amarte, y sin ti ya no podemos ni queremos seguir igual. Transforma nuestro corazón, que sea completamente tuyo, y que nuestra voluntad se pueda ceder voluntariamente, Señor, porque te amamos, porque tú eres ante todo y sobre todo amor. Gracias en esta tarde. Llévate la gloria de todo lo que hagamos, de nuestras alabanzas, de la predicación, de cada palabra, Señor, que sale por mi boca. Que a ti sea la gloria en esta tarde. Amén. Pues el que quiera sentarse se puede sentar y el que no, pues se puede quedar de pie. Pues acabo de venir ya de vacaciones. Mañana es el primer día después de vacaciones de trabajo. Así que si de repente me veis algún cambio de humor o algún chillido que no, es por eso, porque mañana empiezo a trabajar. No, vamos a dar gracias a Dios por nuestros trabajos. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 22. Es una parábola que quizás, pues a veces a lo mejor no la hemos oído tanto, o la hemos pasado un poco de largo, pero a raíz de ella, pues, cuando se predica uno tiene pensamientos en la cabeza e intenta luchar ahí a ver qué es lo que él quiere que dé, y la verdad es que uno no sabe al final de todo si acierta o no, pero yo espero que sí, que al final sea Dios el que nos hable. Y para ponernos un poco en contexto, ya que es una parábola que habla Mateo, Mateo es un evangelista, conocemos los cuatro evangelios, uno de los que llaman evangelios sinópticos. ¿Y por qué se llama así, tan raro? Pues en griego viene a decir lo que se puede ver conjuntamente. La idea de estos evangelios es que alguien narra un hecho paralelo con distintos personajes el mismo hecho, lo que es los hechos de Jesucristo. Y Mateo, Marcos y Lucas quizás toman la misma fuente, y es Marcos es el primer escritor, y de ahí es muy repetitivo, tanto Mateo, Marcos y Lucas, pero de alguna manera se van relacionando en muchos sitios, hay muchos versículos claves, pero siempre de alguna manera ponen su personalidad. Mateo se dirige a los judíos, tiene la intención única de decirles que Jesucristo es el que viene a cumplir las profecías del Antiguo Testamento y que Él es el Mesías, el esperado, por tanto, por los judíos. Hay una frase que se repite mucho, que son 16 veces a lo largo del libro de Mateo, dice: esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Y el énfasis, como te decía, era a los judíos. y dice, por ejemplo, lo vemos en la respuesta que le da a la mujer sirofenicia. Dice, yo no he sido enviado sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay otra ocasión donde envía a los 12 discípulos a evangelizar y les dice que no se paren en caminos de gentiles o que no vayan a una ciudad de samaritanos, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, el propósito y el corazón de Dios es siempre más amplio, es siempre alcanzar también a los gentiles. Y Mateo también lo señala, lo vemos en la gran comisión al final, y también hay una frase que lo recalca bastante, es muchos vendrán del oriente y de occidente a asentarse en el reino de Dios, capítulo 8, versículo 11. Hay un interés bastante apocalíptico en Mateo, está interesado en lo que va a venir y hay parábolas que se centran bastante en eso y pone el énfasis en el que no saben el día ni la hora, y ahí de la parábola de las vírgenes, que hay que estar por tanto preparado para cualquier momento. No nos van a decir, hay una frase que ojalá Dios me coja confesado, lo hemos oído en algunos sitios, ¿no? Porque la mentalidad del católico quizás es que la confesión es lo que le limpia y en ese momento sale limpio, y si muere en ese momento entonces va al cielo. Y por eso ese dicho que es muy popular dice que Dios te pille confesado, ¿no? Como diciendo que Dios te pille arrepentido. Pero la idea de Dios no es tanto que nos pille confesados o arrepentidos momentáneamente, sino más bien que nos pille confesados y arrepentidos continuamente. Y no es tanto que sea católico o evangélico, no le interesa a Dios la institución o el apellido que nosotros nos pongamos, le interesa el corazón, en la posición en la que está nadando, andando nuestro corazón diariamente. Porque a veces como humanos nos enfrascamos en comparaciones que a Dios no le van ni le vienen. Simplemente es dónde está nuestro corazón delante de Él, qué es lo que hace el corazón para agradarle a Él. Tiene también Mateo un carácter sintetizador, de alguna manera, como antiguamente no había libros como ahora, pues lo pone de tal manera para que se pueda memorizar la escritura, los capítulos, los versículos, y es tremendo. Pero vamos a centrarnos en la parábola de la fiesta de bodas, que es Mateo capítulo 22. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y vamos a ir un poco desglosando lo que es los versículos y la parábola, porque es interesante. Antiguamente los judíos tenían por norma, cuando invitaban a una boda, previo a que se cumpliera la boda, avisar a los invitados y les decía, Ana, te invito a esta boda porque se va a casar mi hijo, y ella simplemente decía, vale, yo cuenta conmigo, y había un segundo aviso que ya era justamente cuando ya todo estaba preparado. Y entonces volvía Ana, ya vente, que empieza la boda. Y ella se volvía. Y aquí lo primero que hace es invitarles, pero se llega la sorpresa que de segundas desprecian la invitación. Y como decía antes, la idea es que nadie sabe cuándo es la boda. Y ahí tenemos la parábola de las vírgenes, cómo Dios lo que está anhelando preparar nuestra mentalidad para que no nos relajemos y andemos en lo que no conviene. Es una especie de, bueno, de estancamiento, donde decimos, ¿qué más da? Al fin y al cabo, pues con pedirle perdón a Dios, a veces abusamos de una gracia de Dios. Decimos, es barato pecar. Es simplemente decirle a Dios, perdóname, y ya está. Y no hay nada ni de arrepentimiento dentro de nosotros, ni hay ese proceso que tiene que haber de convicción de pecado y de cambio de dirección. Si algo ya lo hacía, tengo que cambiar manifestándolo, haciéndolo de otra manera, que no ofende a Dios, que es totalmente distinto. Esto se nos asemeja a la parábola de los labradores, que lo vemos en Isaías, que él plantó una viña y la limpió, la cuidó, la puso hermosa y fue avisando a unos y a otros para participar de esa viña, y a cual iba mandando, iban despreciando, y dijo, pues voy a mandar a mi hijo, seguramente a él respetarán, y sin embargo, pues no lo respetan y le matan. Y a veces, poniéndome un poco en la perspectiva, ¿no?, de Dios, cuando habla en Hebreos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo se hizo el universo, y dice, en él estaba la vida. Y si vemos desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, y yo te animo a leer la Biblia porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es inspirada por Dios y te da vida. Hay algo que el Espíritu Santo hace, es darte alimento cuando tú te apoderas de esto como palabra inspirada por Dios. Y una buena norma que yo aconsejo es 7 capítulos diarios. Así lees la Biblia 2 veces y pico al año. No son muchos, te lo aseguro. Y coges adicción y dependes de ese alimento. Dame el pan hoy, de cada día. No venimos a la iglesia los domingos y nos atracamos como si fuera una boda y estamos con ese alimento durante toda la semana. La idea es practicarlo diariamente, porque para eso es Dios, un Dios práctico. Pero cuando nos remontamos desde el principio, como te decía antes, ya desde Adán y Eva vemos que el hombre, en su corazón, teniendo la voluntad libre, decide pecar. Y sus hijos, tiene Caín y Abel, y Caín mata. O sea, menuda generación, la primera generación. Y luego vemos toda la época antidiluviana, cómo se corrompe completamente, de tal manera que Dios tiene que, con el diluvio, arrasar completamente al hombre y crear, a través de Noé y la familia de Noé, otra generación. Pero vemos que, parece, diría, seguro con Noé, que es un hombre recto, íntegro, que se ha portado fenomenal, que era el modelo para esta generación. Seguro que con su familia voy a crear otra generación. Y ya los tres hijos ya tienen problemas porque Can, el hijo de Noé, tiene le ve la desnudez al padre y el padre le maldice, porque entonces era bastante complicado esto. La idea es hasta qué punto Dios está buscando un hombre o un grupo de hombres o una generación o generaciones que sean rectos. Y lo intenta y lo intenta, y envía profetas que avisan, que dicen, que no hagas, que haz esto, que mira lo que Dios me dice, que mira por dónde tenemos que ir, y toma a Abraham y pone en él la promesa. Y Abraham, siendo un hombre justo, como dice la Escritura, también tiene sus cosas. Le promete que él va a ser como la multitud, como las estrellas del cielo, como la arena de la playa. Y sin embargo él, a pesar de que le han dado la promesa, por supuesto difícil de creer, porque que concibiera a Sara a los 100 años, la verdad es que es complicado. Pero aún así él intenta ayudar a esa promesa de Dios y se acuesta con la esclava, digamos, de Sara. Intentamos de alguna manera favorecer o ayudar a lo que creemos que es lo correcto. Y empieza Abraham, Isaac, Jacob. Isaac parece más tranquilo, no nos habla mucho del carácter de la Escritura, pero sí nos habla de Jacob. Y me llamó la atención estas vacaciones que estaba leyendo Génesis, la actitud de Jacob. Jacob era lo más malo de la tierra, era bicho. Ya desde las entrañas está con la mano en el tobillo diciendo, yo quiero salir antes que tú. Y le llaman el suplantador. Y parece increíble, pero es a través de ahí que Dios lo usa. Y ahí es donde yo me, vamos a decir, nos relajamos un poco como hombres. Que la Biblia no refleja hombres de Hollywood, refleja hombres de carne y hueso, con una voluntad débil, con una voluntad que se tiene que hacer, con una voluntad que falla, con una voluntad que cae, con una voluntad que se derrota, pero se vuelve a levantar y vuelve a luchar y vuelve a agarrarse de Dios. Y eso es Jacob con sus altos y sus bajos. Sin embargo, Dios pasa a través de él la bendición. Y se reproduce en sus 12 hijos, que son las 12 tribus. Y todos conocemos la historia, que venden y toman los 11 hermanos a José y le venden a unos ismaelitas y hacen con él. Y Dios, sin embargo, lo cambia para preservación de vida, como les dice José, etcétera, etcétera. Y se hace la nación de Israel en Egipto. Y Dios continuamente sigue con el mismo deseo, que sean santos, porque yo soy santo. Que sean un pueblo que me ame, pero no porque yo les obligue a hacerlo, sino porque de su corazón nazca esa expresión, esa actitud de vida. Yo no voy a manipular ni desde Adán hasta el último hombre que nazca en la tierra, que yo no sé cómo se llamará, y que va a tener voluntad, como decíamos el otro día, a los 2 años ya puede decir, me das un gusanito, y te dicen no, porque ya tiene voluntad propia. Y la madre está deseando quedar bien y dáselo, que es la vecina, que quede bien. Dice, no, más fuerte todavía. Esa voluntad, Dios se ha comprometido a no tocarla y jamás la tocará. Porque es tu libre albedrío y mi libre albedrío. Un tesoro que yo no puedo ni comprender. Y muchas veces decimos, pero Dios, ¿cómo puedes aguantarme si fallo tanto y tanto y tanto? ¿Cómo tus ojos pueden verme una y otra vez caer? Que me da pena a mí caer tanto y sin embargo tú otra vez estás ahí esperando que yo me levante. Porque Él ama y hay un amor tan fuerte en eso. Dejarte la voluntad intacta para que tú le puedas decir, te odio por esto y por esto, porque me has creado de esta manera. Quería ser alto y me has dado unos 60. Quería ser guapo y soy más feo que Picio. Quería ser listo y me has hecho torpe. Quería ser como fulanito y mira cómo soy. Enfrascados en el día a día, comparándonos en el trabajo con fulanito, fulanita, yendo a casa y discutiendo con uno, con otro, con los que tenemos al lado. Y ahí está nuestra voluntad pululando en un entorno que solamente tú sabes, y Dios mirando y viendo cómo obramos y viendo cómo el corazón va cambiando y viendo cómo nuestra voluntad se olvida de Él y se forja en un mundo que está alejado de Él, o se forja queriendo más de Él. Dios invitó a toda persona desde el principio y lo hará hasta el final. desde el principio hasta el final nos dará la invitación. Entra, entra en la casa del Señor, entra en las bodas, porque yo he traído a mi Hijo para darte justicia. Justicia, una justicia no merecida, una justicia que yo no podía conseguir, ni tú. La hizo Él por nosotros, y a esa boda te invita. El pueblo de Israel, vemos, y no por el tiempo, que continuamente obra, va para adelante un paso, dos para atrás, uno para adelante, cinco para atrás, uno para adelante, 14 para atrás. Así es el pueblo de Israel, y continuamente se desvía, y si no, que se lo digan a Moisés y a Josué, cuántos dolores de cabeza tuvieron que tener, y no había aspirinas. Hay una palabra, un versículo muy fuerte en Jeremías, capítulo 11, versículo 15. Dios continuamente en David parece que de alguna manera dice, ahora lo voy a conseguir, porque David tiene un corazón conforme a mí. Y de repente Salomón, que empieza muy bien, termina bastante mal. Y por amor a David no rompe en los días de Salomón el pacto con él. Pero luego en sus hijos se produce esa ruptura. Y ahí el reino del norte y el reino del sur se separan. Y Jeremías al principio son palabras muy duras. Yo sé que ahora, claro, ya leemos la Biblia y ya como la tenemos subrayada, hemos subrayado los versículos que nos agradan y los que no lo leemos. Pero debemos leerla entera, porque nos da el equilibrio de lo que en realidad somos. Y Jeremías expresa algo muy fuerte, y es que los dos reinos, para sorpresa de Dios, se han pecado, se ha frustrado su obra. Y a él le ha dolido, y su corazón se ha dolido. Y a veces no nos ponemos en la posición de Dios. Y lo que decía antes es importante, porque cuando Dios, ¿qué razón tenía de dejarnos la voluntad libre? Si no es para que podamos sorprenderle y tengamos la libertad de sorprenderle y tengamos la libertad de caminar hacia Él porque lo queremos, simplemente porque lo quiero, porque lo amo, porque ha salido a mi encuentro, por las cosas que ha hecho. Si no, ¿cuál es el poder? Si no, ¿cuál es su sorpresa? Claro que de alguna manera en su omnipotencia lo sabe, pero espera que esa voluntad ceda voluntariamente. Y dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Qué es la recompensa que nosotros tendríamos si Dios no hubiera intercedido a través de Jesucristo? ¿Qué derecho tendríamos nosotros? Si fuera Dios solamente justo, y vamos a imaginar que esto es su justicia, si solo fuera justo y me permitiera caminar en la justicia como en el Antiguo Testamento lo tenían, pues tenían normas y leyes tan estrictas que, claro, muchos tenían que estar así porque no entraban muy bien, y algunos aguantaban y aguantaban y aguantaban porque no querían salirse de esas normas, pero hoy y ya empezó a crecer esa forma de estar delante de Dios anhelando cumplir lo que no podemos cumplir. Por nuestras fuerzas no podemos cumplir. Y esa justicia es casi imposible, por no decir es imposible para un ser humano cumplirla. Porque en cualquier momento nuestro pensamiento o nuestras intenciones se desvían. Y él de repente dice, yo os he hablado con profetas, os he hablado con los patriarcas, os he hablado con reyes, que no quería poner un rey porque yo era el rey y vosotros quisisteis y os lo di. Pero como no quisisteis, yo voy a enviar a mi propio Hijo. Yo voy a enviar a lo que más amo. Y viene Jesucristo y dice que viene la justicia, pero viene también la gracia. Y es un término que en el Antiguo Testamento, aunque lo hay, si lo ves, pero en el Nuevo Testamento con Jesús aparece la gracia. Y para que nos entendamos y lo veáis más o menos, la idea es que la justicia queda en medio de la gracia. Y me provee de alguna manera para que cuando yo me caigo de la justicia, porque el anhelo como cristiano es sujetarme a sus normas y a sus leyes, cuando yo me caigo, tengo gracias a Dios, algo gratuito, conseguido por Jesucristo en la cruz, para que yo pueda estar libre. Pero no lo pone como una especie de colchón donde yo pueda estarme relajado y olvidarme de la justicia que debo de cumplir. Porque entonces ya empieza lo que se llama religiosidad, y es el abuso de gracia. ¿Se entiende? Y somos expertos. Siempre digo que creemos, yo no sé por qué nadie nos enseña, y nos hacemos catedráticos en justificación. Catedráticos en justificarnos delante de Dios para estar aquí. Incluso ya estamos empezando a querer que esa gracia vaya un poco más, y de vez en cuando dice, bueno, pero mira, y cuando nos vea, pues, mira, pero estoy aquí, mira, pero estoy, mira, ves, todavía, y ahí estamos, vamos, ah, por aquí esto también, a ver, por aquí, perdemos la idea. Y ni siquiera alcanzamos a entender lo que significa. La idea no es estar en Dios para una especie de justificación más o menos cómoda en mi vida, que al final me lleve al cielo y me ponga en el sitio que Él quiera. La idea es ser santo, porque Él es santo. La idea es entrar en ese banquete y disfrutar de su presencia. La idea es que te ha dado esta vida para que tengas vida en plenitud, porque Él es la vida. ¿Dónde o de dónde nos han metido en la cabeza que la vida es nuestro trabajo diario y demás? Claro que puede ser vida, pero no es la vida, porque la vida es Jesús. Y si no entramos en esa realidad de esa invitación a esas bodas, que no habla solo, esto es parábolas, y las parábolas no solo en sí la parábola tiene el significado, sino te da un sentido para que lo aprendas, para que lo apliques y lo vivas. No es tratar de, ah, es que esto lo hacen, ah, entonces cuando me venga una invitación, como a mí no me han invitado, no, es practicar lo que aquí dice, llevarlo a la práctica. No es memorizar la escritura, no es saber más versículos uno que otro, es practicar lo que aquí dice. No es religión, no es que tú te apuntes, es que he ido todos los días, todos los domingos, tú sabes que voy al culto y te alabo y te bendigo, pongo cara de santo, oh, perdono a mi hermano, que fíjate cómo es, tú ya le conoces porque tú le has creado, etcétera. No es eso, es que mi corazón tenga gozo y alegría porque le amo y estoy tan agradecido a Él que he entablado una relación íntima con Él. Y me duele cuando Él se duele, o me duele cuando fallo, y hay de repente una convicción de pecado que me hace estar a disgusto, y me dice, estás pisando en la moqueta, te estás saliendo de la frontera de la vida. Te encanta últimamente mirar en la frontera y mirar hacia afuera, y has mirado con tus ojos y ya no miras a Cristo, el autor y el consumador de la vida. Y ahí perdemos. Y perdemos, puede ser días, puede ser meses, puede ser años. ¿Cuánto perdemos cuando no nos enfocamos en el autor de la vida? Jesús, el que aguantó aquí, en este sobre, y a Él sí que fueron probados. Y no pudo pisar ni una vez siquiera la gracia de caer y volver a pedir perdón. Jesús aguantó para darte esta gracia. No la menosprecies, no la rebajes, no la rechaces. Hoy yo te digo, examínate, reflexiona, párate y di, Dios, ¿dónde estoy yo situado? ¿Dónde estoy yo situado? ¿Tengo un pie por aquí? ¿O ya? ¡Por aquí viva! ¡Qué bien se está por aquí! ¡Ay, estos cristianos! Bueno, algunos tienen que decirlo y dicen, ¡qué aburridos que hacen esto y esto! Pero no es la vida. Y menos en plenitud. Hay dos significados. Primero es la parábola acusa a los judíos porque se les dio la invitación a ellos como la excelencia, como preferencia, y ellos no la quisieron, algunos por supuesto, otros sí. Y vemos un versículo 7, y es una curiosidad, que dice, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y aquí vemos quemó su ciudad, esto es del autor, que se cree que Mateo escribe entre el 80 y el 90 más o menos, y en el 70 vemos que hay la destrucción de Jerusalén y del templo con el emperador romano Tito. Es una invitación, como decía, a gozarte, a estar alegre, a disfrutar de esa relación. La indiferencia mostrada no es por causa de una inmoralidad, no vemos que aquí se van a hacer algo inmoral fuerte y profundo, no, simplemente dice que van a su hacienda y a sus negocios. Y es lo que quiero que pongas el énfasis, porque es muy sutil. Yo no te estoy diciendo que trabajar sea malo, líbreme Dios, porque la escritura honra el trabajo. Te estoy diciendo que no por el trabajo pongas a Dios como algo secundario y pongas al trabajo como prioridad. Yo te estoy diciendo que no por coger las cosas temporales, cotidianas, el tiempo momentáneo de hoy o de este momento, pierdas las eternas. Te estoy diciendo que no porque las cosas que se ven te atraigan, dejes las que no se ven, que son intemporales. Y te estoy diciendo que a veces la sociedad nos ofrece cosas muy buenas, pero que pueden desplazar a las que son excelentes, a las que le pertenecen a Dios. Por tanto, la parábola no habla tanto del castigo de no ir a esa invitación, sino más bien de lo que dejamos por no ir, de lo que perdemos por no ir. Y otro ejemplo que tenía es el semáforo. Hoy día es muy típico, ¿no? Cuando vamos conduciendo, está en ámbar, pues aquí es verde, y está a principio de rojo y todavía es ámbar. Y es como el hombre queriendo cada vez más acaparar más justificación para estar más cómodo. Y es lo que hoy grita la sociedad. Gritamos, vivamos y comamos porque mañana moriremos. Vamos a disfrutar porque al fin y al cabo. Pero Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Veo que estáis muy serios, espero que no. Dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. La Biblia de las Américas dice, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y aquí resume muy bien lo que es la idea de la predicación. Queremos las bendiciones de aquel que le da el corazón completo, pero no hacemos lo que hace esa persona. Queremos recibir las bendiciones que la Biblia dice, pero no queremos cumplir las obligaciones del pacto que Dios nos da. Y si hay algo que veo en Dios, es un corazón misericordioso. Es misericordioso con Ismael, cuando le despide a su madre Agar y a él al desierto Abraham porque Sara no les quiere en casa, y se van al desierto y les ve allí que van a morir porque se les ha acabado el agua, y de repente aparecen los ojos de Dios y provee sacrificio y bendición. es misericordioso con los 11 hermanos que han tratado tan injustamente a José, y por José, por su misericordia, le dice, para preservación de vida ha sucedido esto. Y muere el padre y están atemorizados porque dice, antes obraba porque Jacob estaba, y ahora que se ha muerto el padre, ya verás la que nos va a caer. Y otra vez les vuelve a recalcar que tranquilos, que Dios lo ha hecho y por misericordia los perdona. Es misericordioso con Isaac, concediéndole lo que le concede con su mujer. Es misericordioso con Lot, siendo Lot sobrino de Abraham, y con tan malo que voy a ir rápido porque no tengo el tiempo. Es misericordioso con Rahab, la ramera, cuando entran en la tierra, y por hacer pacto con los hijos de Israel queda bendecida y sellada su casa por misericordia. Y vamos a este versículo que me encanta, porque no es la posición, no es que tú consigas ser más grande o más pobre o más triste o más, da igual, es la postura de tu corazón. Josué, capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, está hablando Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la causa de mi padre, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestra vida de la muerte. Ahí tenemos una posición que a Dios le agrada, una posición de fe. La van a poner en el capítulo memorable de Hebreos 11, el capítulo de la fe, y saldrá Rahab porque creyó que el Dios poderoso podía salvarla a ella y a su casa. Y le dejaron señal, y la dejaron señal de grana roja, que ya apunta a la sangre de Cristo. Pero es la actitud. Dios ha tenido misericordia. No le importa dónde está, la posición que ocupe, ha tenido misericordia. Y la tiene con la sirofenicia, que se acerca a ella y la sana. Y la tiene con Naamán, que es el general del ejército, y le dicen, lávate en ese río 7 veces, y él lo pone por poco. Yo creía que tenía que hacer otro ritual, pero lo hace y es sanado de la lepra. Y lo tiene con el centurión, con el siervo del centurión, y le dice, no tienes ni que ir, solamente di la palabra y mi siervo sanará, y le sana. Y la tiene con la samaritana, y la tiene con la mujer con flujo de sangre, y la tiene con María Magdalena, y la tiene con los 12 discípulos, y la tiene con los 12 tribus, y la tiene con Pablo, y la tiene con David, y la tiene contigo, y la tiene conmigo, y la tiene con todos, porque Dios es misericordioso. El poder de Dios para ser misericordioso, para aguantar el daño que se hace contra él y ofrecer simplemente y cambiarlo por amor. ¿Qué tiene la misericordia que tanto nos cuesta distribuirla? La misericordia es el compadecernos de la persona que tenemos al lado, y viendo su necesidad, y nosotros poder aliviar esa necesidad, tener algo que se inflame dentro de nuestras entrañas, que nuestro corazón, como dice la Escritura, es movido a misericordia. Jesús dice que viendo Jerusalén, lloró por ella y fue movido a su corazón a llorar por Jerusalén. Y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y dice en griego que su corazón se enterneció, sus entrañas fueron movidas a misericordia. Y tiene una misericordia que a mí me asombra. Crucificado en la cruz, todos le han negado, sus amigos íntimos le han dejado, y ahí tiene entre dos. Podían haberle puesto un trono, una muerte como Dios poderoso, y muere ahí como maldito. Encima, en un sitio privilegiado, un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y se ponen a discutir y hablar los ladrones. Podría haber dicho, callaros por favor, dejarme siquiera concentrarme en mi padre. Y uno encima le ponen ahí y le está metiéndose con él. Anda, sálvate ahora, ¿por qué no te salvas? Tú que eres el Dios de Israel. Pero el otro le dice, no tienes temor ni siquiera aquí. Y le dice, Si tú quieres, si tú quieres, puedes. Y lo hace. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo me asombro ante esa misericordia. Un asesino, un opresor, una prostituta, da igual, porque su carácter es que ha tenido misericordia. Y entonces yo digo, si hay un puente tan enorme, tan grande, por el que puede pasar un elefante, o 20 elefantes ponemos, 300 elefantes, que hay algunos todavía que dicen, bueno, para que no haya más que seguridad completa, un puente que construye alguien, y para probarle, como hacen que los puentes, el que han hecho al lado de mi casa, en Las Rozas, para probarlo el primer día pusieron como 8 o 10 tráiler subidos en el puente. Y prueban si efectivamente ese puente vale o no vale. Luego si 20 tráiler no se han caído, puede pasar un coche. Esa es la misericordia de Dios. Si han pasado 20 elefantes, ¿por qué no va a pasar un ratón como yo? Si ha tenido misericordia de asesinos, si ha tenido misericordia de opresores, si ha tenido misericordia histórica en todos los personajes bíblicos habidos y por haber, esto continúa y sigue con la misma misericordia. Y tú puedes decir, es que yo creo en esa misericordia para esta persona, pero para mí me resulta difícil. Ese puente también es para ti. Yo no sé lo que tú has hecho, ni lo que se levanta delante de Dios, pero hoy Dios te dice, yo tengo de ti misericordia y yo quiero que tomes mi invitación y entres a la casa del Señor. Y vamos terminando. Mateo 22, 11, 14, que es otra parábola que está, la han puesto al lado de la otra, pero tiene diferentes significados. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció y el rey dijo a los que servían, atadle de pies y mano y echadle en las tinieblas de afuera. Jesús aquí está pensando, en la época de Jesús hay dos historias rabínicas que hablan, que son como dos cuentos, y es uno que un rey invita a sus cortesanos a una fiesta sin decirles fecha ni hora para que vengan a ese banquete y les dice, la condición es lavarse, ungirse y vestirse adecuadamente para la situación. Los sensatos rápidamente se van, se visten, se lavan, se ponen Paco Rabanne, se ponen, bueno, vestido pero precioso, vamos, deslumbrante, se afeita, le ven la cara y todo, limpio, resplandeciente, y allí están, agarrados a las puertas del palacio. Y los insensatos dice que se van cada uno a su oficio, uno era alfarero, otro herrero, otro albañil, pero viene la invitación y les pilla cada uno en su oficio. Y los insensatos luego ven cómo los sensatos están a la mesa. Y hay otro cuento que dice que un rey delega, porque se va un tiempo, unas ropas reales a los siervos para que las cuiden. Y dándole las ropas, los sensatos la cuidan y las limpian y las meten cuidadosamente en cajones para que no cojan polvo. Y los otras simplemente las toman y se sirven de ellas para vestirse con ellas, para hacer juego con ellas, etcétera, y no las cuidan. Y de repente, sorprendiéndoles, regresa el rey y les pide la ropa. Y los sensatos se la devuelven limpias, planchadas, resplandecientes, y los insensatos se las dan arrugadas. Y quizás, tomando ese contexto, nadie podemos decir en qué se basó, yo mucho menos. Jesús les está hablando de la importancia que tiene el vestirse para entrar en ese banquete. Y no estamos hablando aquí de cómo vestirnos para ir a la iglesia, que tiene que ser vestido resplandeciente. Es más bien de la actitud del corazón, del vestido del alma, del vestido del corazón. ¿Cómo vamos a la casa de Dios? ¿Cómo nos comportamos en esa casa? ¿Cómo nos comportamos fuera de esa casa? La idea es de la parábola es recalcar que el que está vestido de esa justificación conseguida por Jesús podrá entrar. Y el que no quiera aceptarlo se quedará fuera. Doloroso, triste, real, yo no pongo las normas, las pone él. Y cada uno sabemos cómo está. Vamos a ponernos de pie y voy a pedir a los músicos que salgan, por favor. Hay una escritura en Isaías, capítulo 61, versículo 10. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Voy a pedir que ahí donde estás, si puedes quedarte a solas tú con Él. Si quieres cerrar los ojos para concentrarte más. Y como te decía hoy, quiero que simplemente reflexiones. ¿Me han invitado? ¿Tengo ya la invitación? ¿Qué actitud tengo con los siervos que me envían? ¿Qué actitud tengo con los hermanos que me dicen, ven y cree en un Dios maravilloso, en un Dios de gracia, en un Dios que se sacrificó por ti y por mí? ¿Qué actitud? ¿Cómo respondo? ¿Cómo estoy vestido? Cuando miro a Jesús y vemos cómo sus ropas son tomadas y rifadas y puestas en juego, se puso vestiduras viles, se desnudó para que tú y yo nos vistiéramos de justicia, de salvación, de santidad. Padre, perdóname por las veces que he tomado esas ropas y no las he tenido por lo que son, por tan valiosas. Gracias, Jesús, por el precio que has pagado por cada uno de nosotros. Obra en esta tarde. Obra en esta tarde, Jesús. Obra en esta tarde, Jesús. Y haz que podamos gozarnos en esas bodas preparadas de antemano para cada uno de nosotros. No permitas que vayamos y miremos los deleites del mundo. No permitas que el trabajo nos entretenga y nos quite la vista de ti, que lo tengamos en el lugar correcto, que te honremos con él, pero tú seas prioridad. No permitas que nuestra familia sea prioridad. Haz que la amemos, haz que la honremos, haz que nos gocemos en ella, pero que tú sigas siendo prioridad. No permitas que nuestro amor al dinero sea también la prioridad. Tú nos conoces. Obra en esta tarde. Un día más trae tu misericordia y trae tu gracia. Y la persona que se condena, que pueda recibir la gracia de ti. porque tú dices en tu palabra que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó a la carne. Espíritu Santo, que podamos levantar la cabeza por ser hijos, hijos tuyos, hijos de gracia, hijos de la gracia, hermanos de Cristo. Gracias, Dios, por obrar en esta iglesia, Señor, por tocar nuestra vida.